Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del Reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para todos ustedes, amables oyentes. Gracias por estar ahí con nosotros compartiendo este programa Semillas de Esperanza. En este momento los invitamos a compartir la palabra de Dios, hoy tomada del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 16, versículos del 13 al 20. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran nada a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor.
Me uno al saludo del Padre Fernando en esta mañana para agradecerle la presencia de ustedes y desearles muchas bendiciones en este domingo, Día del Señor, un día más que el Señor nos ha regalado, un día más de oportunidad para agradecer por el don de la vida, por nuestra familia, por nuestra salud. También unirnos en esta mañana a tantas personas que ya no están con nosotros, que durante estos días han partido a la casa eterna del cielo, y al dolor de la familia, y pedir al Señor para que su misericordia acompañe nuestras vidas. Pedro es quien recibe la misión directamente de Jesús de llevar adelante la iglesia. Pedro no lo buscó, no lo pidió. Cristo se lo entregó personalmente. Y queda claro, definido, o queda claramente definido, que lo que él, Pedro, ate o desate, quedará atado o desatado en el cielo. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, dice Jesús en el Evangelio de hoy. Cristo no dice: sobre estas piedras edificaré mi iglesia. Indica que es la piedra sobre la cual deja edificada su iglesia. Pedro es el garante, el guardián de las llaves. Esta es una clara invitación a renovar nuestro amor incondicional a San Pedro, representante vicario de Cristo en la tierra. Es el puente, pontífice, por eso se da la palabra pontífice, el puente que nos lleva a Dios a través de sus enseñanzas, y gracias a Dios también con el ejemplo de su vida. Difícil dejar caer en el olvido las enseñanzas y el maravilloso ejemplo de San Juan Pablo II, de Benedicto XVI, y hoy en día de Papa Francisco, igual que todos los papas que los han precedido. Gran certeza gozamos al tener una guía asistido por el Espíritu Santo para llevar adelante nuestra Iglesia Católica.
Las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. A pesar de los contratiempos y los azotes del mal hacia la humanidad, tenemos la promesa de Cristo. Las puertas del infierno no pueden vencer a la Iglesia. No pueden vencer ni en nuestra vida ni en la vida de la Iglesia. Si realmente caminamos según la voluntad de Dios, eso no es ajeno a nuestra fe, o al menos no debería serlo. Nos vamos impregnando tanto de las ideologías relativas que hablar del infierno es como algo del pasado que hay que borrar porque estorba para nuestro progreso, entre comillas. El mal está presente en nuestro mundo, en nuestra vida misma, pero con Dios siempre hay un modo de vencer con el bien. La promesa de Cristo se hace presente día a día. No puede prevalecer el mal mientras exista un corazón cristiano que lo demuestre.
Lo que ates quedará atado y lo que desates quedará desatado. En esta declaración podemos vislumbrar el significado del sacramento de la confesión. Lo que se ata y desata al momento de exponer ante el sacerdote mis pecados. La Iglesia es depositaria de este perdón otorgado por Cristo a Pedro. ¿Cómo no aprovechar este gran don que reconforta el alma, acrecienta la gracia, la amistad íntima con Dios, nos ayuda a ser perfectos en nuestra vida cristiana, sobre todo para no caminar vagamente, para abrir nuestro corazón al conocimiento de Dios? ¿Confiamos plenamente en estas palabras de Cristo o ya nos suenan como algo lejano e incomprensible?
Si yo puedo decir con todo mi corazón, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, seré verdaderamente feliz. Poder creer en ti, confiar en ti, vivir cada día de tu mano, ¿hay mayor satisfacción que la de saberse unido a su Creador? Durante la angustia, durante la felicidad, siempre de tu mano, las penas pasarán, las felicidades también, pero tú nunca pasas, y de ti proviene el gozo más profundo de la felicidad verdadera. Queremos llevar muchas almas a esta realidad. Señor, llevarlas a la realidad de saberse amados por ti, a la realidad de vivir queriendo amarte. Verdaderamente fuiste dichoso, Pedro, y le damos gracias a Dios, el que nos regaló la Iglesia para poder participar de esta misma dicha, de la dicha de poder decir, creo.
Es la pregunta decisiva, ante la que no valen respuestas circunstanciales, porque se trata de la vida. Y la pregunta sobre la vida exige respuesta de vida, pues de poco sirve conocer los artículos de la fe si no se confiesa a Jesús como el Señor de la propia vida. Él nos mira hoy a los ojos y nos pregunta, ¿quién soy yo para ti? Es como si dijera, ¿soy yo todavía el Señor de tu vida, la orientación de tu corazón, la razón de tu esperanza, tu confianza inquebrantable? Como San Pedro, también nosotros renovamos hoy nuestra opción de vida como discípulos y apóstoles. Pasamos nuevamente de la primera a la segunda pregunta de Jesús para ser suyos, no solo de palabras, sino con las obras y con nuestra propia vida.
Cuando invertimos estos minutos a la oración con la palabra, lo hacemos porque estamos en búsqueda, porque tenemos el anhelo de profundizar y conocer realmente quién es Jesús en nuestra vida. Todos tenemos una experiencia diferente de Dios. Algunos han sido católicos desde siempre, otros han descubierto la fe, otros hemos tenido una conversión reciente. Otros creen en Dios solo como un ser superior. Sin importar cuál ha sido nuestro camino para buscar a Dios, hoy Jesús nos dice, alto, si dices que me conoces, ¿quién soy yo para ti? En una verdadera relación no valen las respuestas prefabricadas o los tópicos de lo que dicen los demás. Podríamos parar nuestra meditación aquí y dedicar unos minutos a la contemplación de esta pregunta que quizás nos lleve un tiempo responder. Sin embargo, el Evangelio nos da unas luces para poder buscar una mejor respuesta. En nuestra historia, con nuestros actos buenos y caídas, nos puede suceder algo muy similar a Pedro. En ocasiones nos sentimos muy cerca de Dios y somos capaces de decir desde el corazón, «Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo». Esta respuesta interiorizada, aunque con otras palabras quizás, nos hacen vivir un pedazo de cielo en la tierra. Es la revelación del Espíritu Santo en nuestras propias historias después de algunos momentos frente a la oración, a un retiro o apostolado donde tocamos la carne de Cristo en el necesitado. Por otro lado, debido a nuestra debilidad humana, también podemos tener una respuesta como Pedro, cuando se lleva aparte a Jesús. Le queremos huir a la cruz y al sufrimiento. Nos escuchamos más a nosotros mismos que a Dios. La cruz tiene una razón de ser en nuestra historia de vida, porque ella nos permite ser uno con Cristo y ayudar en el sacrificio de salvación para que nuestros seres más queridos y muchos más lleguen al cielo. El cristiano que busca el rostro de Dios conoce a Cristo profundamente, está afianzado en su roca firme y los poderes del infierno no lo podrán vencer. En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día.
Semilla de Esperanza, programa bonito, una palabra bonita para nuestro tiempo, para estos momentos difíciles. Bueno, en todos los tiempos hay momentos difíciles y por eso siempre guardamos esa esperanza en la presencia, en la misericordia de Dios, en quien creemos, en quien apoyamos nuestras vidas. Ofrecemos para ustedes en el tema del día el poder de atar y desatar. El Evangelio de hoy que hemos escuchado en Mateo 16, 13, 20, Jesús habla de nuestra autoridad como creyentes. Él dice que nosotros tenemos el poder de atar y desatar cosas en este planeta, y Él deja de claro lo que se nos permite atar y desatar. Tenemos el poder de atar todo lo que está atado en el cielo y desatar lo que está desatado en el cielo. ¿Qué está desatado en el cielo? Salud, prosperidad, bendiciones, paz, alegría, amor, pertenencia y protección. Todas las increíbles promesas de Dios están desatadas en el cielo. ¿Y qué está atado en el cielo? La enfermedad, dolencias, temor, celos, malicias, orgullo y todas las maldiciones de la ley que se encuentran en el Deuteronomio y en otras partes de la Sagrada Escritura. Así que esto nos da parámetros claros sobre lo que podemos usar en nuestra autoridad para atar en este planeta. Dios quiere que caminemos con alegría, paz, perdón, pero cuando oramos a menudo asumimos que estamos pidiendo a Dios que ate y desate cosas en nuestras vidas. Pero Él ya nos ha dado la autoridad. Dios no está reteniendo nada para nosotros. Él nos ha dado las llaves de su reino. Cuando la gente está enferma, podemos orar por ellos y esperar que la enfermedad se vaya si lo hacemos en nombre del Señor. Cuando las cosas van mal, estamos capacitados para hacer la diferencia. Cuando usted ora, dese cuenta de que usted tiene la autoridad de atar, desatar cosas en este planeta, en esta vida. Dios ya ha accedido a darnos sus promesas. Así que cuando usted ore, puede declarar las promesas de Dios sobre su vida y la vida de sus seres queridos en el nombre de Cristo. Ese es el verdadero sentido de nuestra oración cuando oramos por los demás, cuando nos unimos en confianza pidiendo la presencia del Señor.
Pudiéramos preguntarnos en este momento a qué se refiere la Biblia por atar y desatar. El concepto de atar y desatar se enseña en la Biblia en Mateo 16, 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, dice Jesús, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. En este versículo Jesús está hablando directamente al apóstol Pedro e indirectamente a los otros apóstoles. La palabra de Jesús significa que Pedro tendría el derecho de entrar en el reino por sí mismo, tendría ahí autoridad general, simbolizada por la posesión de las llaves, y la predicación del Evangelio sería el medio por el cual abriría el reino de los cielos a todos los creyentes y lo cerraría contra los incrédulos. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos muestra este proceso en acción. Por medio de su sermón en el día de Pentecostés, que lo refiere Hechos 2, 14 al 40, Pedro abrió la puerta del reino por primera vez. La expresión atar y desatar está común en la fraseología legal de los judíos, significando declarar algo como prohibido o declararlo permitido. Pedro y los otros discípulos debían continuar la obra de Cristo en la tierra, predicando el Evangelio y declarando la voluntad de Dios para el hombre, y ellos estaban dotados con la misma autoridad que él poseía. En Mateo 18, 18 también hay una clara referencia al atar y desatar, en el contexto de la disciplina de la iglesia. Los apóstoles no usurpaban el señorío y la autoridad de Cristo sobre los creyentes individualmente y su destino eterno, pero sí ejercían la autoridad de la disciplina y, de ser necesario, excomulgar a los miembros desobedientes de la iglesia naciente.
No es que a los apóstoles se les dio el privilegio de cambiar la forma de pensar de Dios, como si todo lo que decidieran en la tierra se duplicara en el cielo. Más bien, se les exhortó a que, a medida que avanzaban en sus deberes apostólicos, cumplieran el plan de Dios en el cielo. Cuando los apóstoles ataban algo o lo prohibieron en la tierra, estaban llevando a cabo la voluntad de Dios en ese asunto. Cuando desataban algo o lo permitían en la tierra, también estaban cumpliendo el plan eterno de Dios. En ambos versos del Evangelio de San Mateo 16:19 y también 18:18, la sintaxis del texto griego pone en claro este significado. Lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Mateo 16:19. La tradición literal de John, o como dice la Biblia ampliada, todo lo que ates prohíba declararse impropio e ilegal en la tierra será desatado en el cielo. Y lo que se habrá sido atado en el cielo, y todo lo que desates permitas declararse lícito en la tierra será desatado en el cielo. Jesús enseñó que los apóstoles tenían una tarea especial en la tierra. Sus palabras de autoridad como se registra en la epístola del Nuevo Testamento, refleja la voluntad de Dios para la iglesia. Cuando Pablo declaró una anatema sobre aquellos que pervierten el evangelio, entonces sabemos que al anatema ya fue declarado en el cielo también. Lo dice Gálatas 1:8-9.
Estamos llegando a sus hogares, estimados oyentes, con nuestro tema del día sobre el poder de atar y desatar. La autoridad que Jesús dio a sus apóstoles en Mateo 16 debe entenderse según Mateo 18. En este pasaje vemos cómo se aplica esta autoridad. Allí Cristo da instrucciones no solo a los 12, sino también a los líderes locales sobre cómo lidiar con el pecado en la iglesia. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Y si rehúsa escucharlos, díganlo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil, el pagano y el recaudador de impuestos. En verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Mateo 18, del 15 al 18.
Este pasaje de la Sagrada Escritura que estamos reflexionando y analizando es un texto que nos ayuda a entender, nos ayuda a tener un entendimiento más bíblico de la iglesia. Nos habla de la autoridad que tenemos como creyentes para recibir en el nombre de Jesús a otros hermanos y para dejar de reconocer como creyentes a quienes se aparten de la verdad y no se arrepientan conforme a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo que aparecen en las Sagradas Escrituras. Sin embargo, una interpretación errada de este y cualquier otro pasaje bíblico puede conducir a muchas confusiones y dejarnos sin entender y obedecer lo que Dios nos dice. Esto nos recuerda la importancia de la carta de San Pablo a Timoteo, la segunda carta de San Pablo a Timoteo en el capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad, gracias al Evangelio de Cristo, quien vino para salvarnos y darnos comunión con Dios. Tenemos su Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y recibimos perdón por todos nuestros pecados. Como pueblo redimido tenemos la palabra de Dios y lo necesario para profundizar en ella cada día más.
En realidad, queridos oyentes, atar y desatar son expresiones técnicas legales en un mundo antiguo judío. Atar es restringir, confinar, limitar y, en un sentido legal, prohibir algo. Por otro lado, liberar es desatar, desamarrar, librar, que en un sentido legal significa permitir algo. Aquí hay un ejemplo de Flavio Josefo, historiador judío del siglo I de nuestra era. Él menciona que conforme a la reina Alejandra de Jerusalén, los fariseos se convirtieron en administradores de todos los asuntos públicos con poder para desterrar y readmitir a quien ellos quisieran, así como atar y desatar. Josefo decía que los fariseos tenían la autoridad para atar y desatar, y no se refiere a los demonios o a Satanás. Cuando Jesús usó esta terminología en el Evangelio, no se refirió a la oración o a la guerra espiritual. El contexto es legal y los términos deberían de ser interpretados en el contexto del judaísmo del siglo I. Al igual que los fariseos en la cita de Josefo, a los discípulos se les dio el derecho de legislar, derecho para hacer reglas y normas, permitiendo y prohibiendo cosas en su propia comunidad. Y de esto trata el atar y desatar al estilo del siglo I.
Y concluyendo nuestro tema, digamos que atar y desatar también tiene que ver con reglas respecto a la doctrina y conductas éticas. En el lenguaje rabínico, ligar y desligar es declarar ciertas acciones prohibidas o permitidas. Después, la tradición cristiana extenderá este principio para incluir el poder de perdonar o de retener ciertos pecados. Es lo que presenta hoy el Evangelio y que Jesús delega en la persona de Pedro, sucesor de Cristo en la tierra.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Llegamos así, estimados oyentes, a nuestro acontecer eclesial, saludándolos y agradeciéndoles la oportunidad que nos dan de llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo. Como de costumbre, la verdad de la fe escandaliza porque es ir contracorriente, asegura el Papa Francisco. El Papa Francisco aseguró que Cristo resucitado es una verdad que escandaliza, porque pide creer en Jesús, el cual siendo también Dios, se ha despojado, se ha abajado hasta la condición de siervo, hasta la muerte de cruz, y por eso Dios lo ha hecho Señor del universo.
Nuestra alegría es compartir, dice el Papa Francisco, es también ir contracorriente y superar la opinión o la opinión corriente, que no deja ver a Jesús más que a un profeta o a un maestro. Nuestra alegría es reconocer en él la presencia de Dios, el enviado del Padre, el Hijo, venido a hacernos instrumento de salvación para la humanidad.
Y con esta reflexión que el Papa nos ofrece, queremos concluir nuestro programa en el día de hoy con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado en nuestros corazones crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.